Hola amiguitas, bienvenidas a un nuevo episodio de Canelis y Dragonas. Tenemos este episodio del capítulo 8 de Drag Race España, temporada 2, el Reinas de la Comedia, y tengo dos reinas que os van a hacer reír a carcajadas. Por un lado tenemos a María Edilia, bienvenida.
Hola, buenas tardes, o bueno, buenos días,
gracias. O buenas noches también.
Buenas noches.
Y por otro lado tenemos a Vania Vainilla.
¡Ah, pero chuchis! Hola.
¿Cómo estáis, chicas?
Bien, contenta de estar aquí contigo.
Muy contentas. ¡Ah, oh, qué contentas! ¡Qué maravilla!
Sí. Sí. Hemos venido muy bien de la carne. Sí.
Y como ya es veranito, pues nos hemos venido todas en bañador. Sí, estamos aquí en la piscina.
Sí, ahora nos pudieran ver un corpazo, una cosa. Sí. Maravillosas.
Estamos aquí, vamos, a remojo. Bueno, chicas, ¿estáis siguiendo Drag Race España, obviamente? ¿Qué sí, se está sí, pareciendo sí. La temporada?
Muy bien, muy bien. O sea, parece mentira que ya va por un capítulo 8. Se me ha hecho súper súper rápido. A mí me ha gustado mucho. A ver, en comparación con la primera temporada, que entiendo que la primera temporada, por ser primera temporada, pues obviamente sí.
La primera era como la de prueba, ¿no?
Sí.
Esta está como siendo
las conejillas de India, sí, sí. Pero esta segunda se ve que ya está la experiencia de la primera. Y está mucho mejor, mucho mejor,
mucho mejor.
Y ya va como rodado, ¿no? Es como maravillosa.
Sí, sí.
Cada episodio nos sorprende.
Sí. Un poquito,
sí. Una cosa maravillosa.
Sí, 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 sí. Aparte, internacionalmente ha tenido muy, muy buena aceptación.
Está, sí, siendo sí, muy acogida. Sí.
Mucho, mucho.
Vamos a, ya que hablas de internacionalmente, vamos a seguir contigo, María.
¡Oh! Soy internacional, como
porque eres, en tu Instagram pone drag internacional.
Sí. Bueno, eso también viene porque yo me hice drag, ya me empezaba. Yo me hice drag porque en el 98 era muy fan de Dani Internacional.
Ajá, mira.
Entonces por Dani Internacional pues conocí Eurovisión y de hecho yo me hice drag solamente para cantar esa canción.
¿En serio?
Y me metí en un concurso.
Porque tú eres de Venezuela.
De Venezuela. De Venezuela y comencé a hacer drag hace 22 años.
Yo llevo 21.
Tomando en cuenta que los años de drag, sí, tomando en cuenta que los años de drag son como los de perro.
Vamos, ya.
Somos unas ancianas.
Una leyenda, una leyenda, se dice.
Sí, 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 sí.
En Venezuela, cuando tú empiezas a hacer drag, ya había movimiento drag, que había cultura, supongo que sí, ¿no? LGTB, ¿cómo estaba el tema?
Sí, 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 se hacía hecho. Yo no empecé propiamente en la capital. Uh-huh. Yo empecé en una ciudad que se llama Mérida, que es como una ciudad universitaria, que yo soy diseñador gráfico, me fui a estudiar ahí a la universidad. Uh-huh. Y entonces, claro, era adolescente, quería ir a las discotecas, y cuando fui a la discoteca, pues empecé a ver los espectáculos.
Claro.
Y yo, ¡ay! Entonces siempre me escapaba, y iba a ver... En ese entonces, en Venezuela, los espectáculos eran muy de doble. Entonces era... Porque si la Britney, la Whitney, la...
Impersonators.
De hecho, por lo general uno las llamaba así. La Selena, la Whitney, la Paulina...
Y cada una hacía de una, ¿no?
Sí, sí, se peleaban y era así como que ¡soy la Paulina! Y yo, ¡Dios mío, Paulina está enojada con Britney!
Por favor.
Pero entonces yo era súper, súper fan de ir a verlas y todas. Hasta, bueno, hasta esto que te dije que me metí en el concurso.
Haciendo de Dana. Tú eres la Dana.
La Dana. Pues no, esa era otra. Que entonces cuando yo participé, rompí el molde, como siempre. Y entonces, por mi cuerpo. Entonces las compañeras, la Brini, la tal, me decían como que, porque tienes que hacer, lo tuyo es muy fácil. Tienes que hacer Paquita del Barrio, María Marta Serra Lima... O cualquier cosa de gorda, de ahí no puedes hacer. Y yo, pues que yo quiero ser Dana Internacional.
Y lo hiciste.
Y lo hice y gané.
Qué maravilla.
Maravilla.
Entonces, también has estado en otros países viviendo, me has comentado.
En Colombia.
Y también sí. Haciendo drag.
También hice drag en Colombia.
¿Qué tal la aceptación allí en Colombia?
Muy bien, muy bien. Me fue muy bien. ¿Qué
ya? Estamos aquí chapoteando. Y Vania traga un poco de agua.
Muy bien. Mira, hice un baño.
La cerdi.
Colombia me fue muy bien, muy buena aceptación también. También entré por otro concurso en Colombia, que los concursos me han marcado. Cuando llegué, porque en Colombia también se hace mucho evento, entonces para darse a conocer es como que por los títulos que tengan, ¿no? Como claro. Que está ganado tal título y tal. Y cuando llegué a Colombia, el único concurso que venía prontito era uno de dobles. Yo tampoco había hecho doble, buena parte de lo de Dana, que no era sí. De doble. Y hice de Adele.
¿Ah?
Por primera vez y también gané el concurso. Y de ahí pues hago muchísimo Adele que me encanta. En ese momento no me gustaba, pero...
¿Y decides venirte a España al final?
Sí, porque mis mejores amigos, de hecho mi mejor amigo de toda la vida vive aquí hace muchísimos años. Ajá. Entonces ya que estaba en Colombia, pues era como, digamos, terminar de dar el paso y cruzar el charco, como decimos por allá. Entonces era como venir a visitarlo y hacer un mientras siempre. Me vine mientras un ratito. Y...
Claro, hacer un poquito también a ver el research, cómo está la cosa, exacto, los locales.
Exacto, salí en el aeropuerto, mentí, dije que venía 15 días y me quedé.
¿Cómo, cuando tú llegas a Madrid, a España, sí, cómo te encuentras los locales o el ambiente? ¿Te acoge bien o te cuesta entrar a...? ¿Sabes lo que te quiero decir?
Esto no se puede decir.
¿A cuántas tuviste que matar para entrar?
Claro, a ver, yo intenté...
El recuento, una, dos, tres...
Yo empecé, digamos, por las vías regulares, que por lo general no funcionan, que es como escribir en las páginas de la discoteca. Lo he hecho también en Colombia, y eso no funciona ni funcionará.
No.
Y yo así, como que buenas tardes, adiós. Y nada, una noche me fui, literal, así, a mostrar el Instagram por Mochueca. Y nada, así fue como conocí a Plexi en Black and White. Y empecé a trabajar en Black and White. Yo llegué un octubre y ya en noviembre estaba trabajando.
Ah, mira, pues tampoco
fue súper rápido. Y tardé porque cuando yo me vine de Colombia, obviamente, como tengo que decir que venía por 15 días, ya tengo papeles, por cierto. no me podía traer la ropa. Entonces, claro, la ropa la mandé a traer por envío. Lo poco que me pude traer, porque traer cosas de Colombia es carísimo. Entonces me traje que tres trapitos y...
Y ya el resto aquí tuviste
y que... Y conocí a Humana, que salvó mi vida.
Bueno, qué buena Humana.
Sí, sí.
La meca de toda travesti Humana.
Sí, el principio fue súper duro, porque claro, me frustraba, porque yo así pensando en mi ropa, en años de... Claro. Bueno, de tantos años de drag y tantas cosas, que dejas, o sea, las tienes que dejar y las olvidas.
Qué fuerte.
Y volver a empezar así como que, me voy a comprar un trapito de 5 euros, no sé. Pero bueno, poco a poco.
O sea, en Colombia hay ahora mismo un baúl... ¿Propiedad de María Edilia?
Ya no.
Ya no.
Lo regalé porque es que alguna amiga se haría tres vestidos con cada uno. Sí, sí.
Entonces, una persona que no te conoce y que de repente va a un show de María Edilia, ¿qué se va a encontrar?
Mira, que yo siempre pienso eso porque siempre digo que María Edilia tiende a ser un poco bipolar, ¿no? Tiene un lado como muy coqueto, como un poco también aniñado, pero... vintage, ¿no? Sí. María Edilia es como muy, muy pin-up, me gusta mucho el look de los años 50, uh-huh, digamos 70, hasta los 80, podría decir. Sí. Pero también tiene este lado como muy de villana, de telenovela, Úrsula, las malas, me encantan las malas porque me parece que siempre son más guapas. Las protagonistas son muy aburridas, entonces siempre, desde niño me obsesionaban las malas. Yo de niño veía las telenovelas y me encantaban las señoras que se paraban a las 6 de la mañana a planificar a quién destruirle la vida. Y yo casi que gritaba en el televisor, pero toca el desayuno, no se comía nada. Ya solamente tenían la comida ahí perfecta y hacían labores de villana como ir a dar lecturas.
Labores de villana.
Claro, ir a lecturas de testamento, al cementerio.
Estas cosas.
A comprar veneno, cosas de villana. Entonces, digamos que tengo esa dualidad. Podrían encontrar un poco de eso, un poco de variedad. Y bueno, van a encontrar a María Edilia, una chica guapa, contundente, divertida. Y nada, con buen lip sync, eso me caracteriza.
Es que yo es lo que te iba a decir, yo ya me he visto lip-sync, que realmente no son lip-sync, son otras cosas. El que yo tengo en la mente es el de la máquina de escribir,
sí, sí, sí.
Que eso es de tener un temple también y una corrección de cada tecla, cada cosa. Sí. Eso no es lip, es...
Sí, sí, digamos...
Es ya más allá.
Muy teatral también. Yo también me gusta mucho eso, como mezclar los audios, de hacer... Como te digo, situaciones de telenovelas o comerciales, uh-huh, le meto música, ponerme como en situaciones, ¿no? Yo siempre digo que yo hago los shows que me gustaría ver,
claro,
yo también, entonces me tiene como que divertir a mí primero y luego... Sí, es verdad que cuando empiezas a trabajar mucho, que sobre todo aquí en España creo que es la época que más trabajo de drag, pierdes un poco este ritmo de hacer tantos montajes como hacía antes, uh-huh, porque claro, es que hacer un montaje, el que los hace es tiempo porque... Haces uno, lo escuchas, no te gusta, o lo presentas, no te funciona, lo corriges, hasta que tengas un buen audio que puedas usar. Digamos que por mucho tiempo cuesta, sí, tiempo. Entonces, pero bueno, trato.
¿Y este puntito de actriz también, de teatro, que me has comentado,
sí,
antes?
Sí, 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 también.
¿También te gusta explorar esa otra faceta fuera de los locales, quizá, y fuera de...?
Sí, sobre todo ahora. Siempre he hecho, como que coqueteado con el teatro. Nunca lo he estudiado formalmente, pero desde Venezuela lo hacía. Tuve la oportunidad hace poco de terminar una temporada, estuvimos 3 meses en el Luchana, uh-huh, con una obra que se llama Que Infierno Cabaret. Ajá. Sí, con Lady Sabana y Manu Burea, que son de Tarragona. Bueno, de Madrid, pero viven en Tarragona. Y sí, me gustó muchísimo la experiencia del teatro. Ya ahorita también, cuando se me dio la oportunidad, era como una necesidad también de sacar un poco el personaje de las discotecas.
Sí.
Que las discotecas están muy bien, pero claro, después de tantos años, te interesa como irte mostrando de otra forma
también. Os voy a lanzar una pregunta a las dos, ya que has sacado tú el tema.
Hola,
hola.
Vania, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues estaba haciendo unos largos.
Ahora que has sacado tú el tema, ¿la noche pasa factura?
Ya.
¿Qué va? Estamos destruidas. Sí, bueno, pasa factura, pues sí, sí.
Agota. Bueno, a ver, yo siempre... Yo no lo pregunto y ahora que la tengo al lado, yo sigo. A mí me parece que de las personas más currantas que yo he visto desde que llegaba a Madrid es Vania. Aparte que siempre comento con amigos y tal, que me parece que es de las que más trabaja y que nunca lo nota ni un ápice de cansancio, porque siempre está impecable, sí. Te tengo que decir, de los pies a la cabeza y trabaja todos los días. O sea,
gracias.
Nunca la ves.
Se intenta.
Sí, sí. La peluca es perfecta, el cuerpo, el maquillaje, de verdad.
Siempre, intento que la imagen esté pues muy bien.
Muy pulida.
Sí, impecable,
sí, por si acaso el show no funciona.
Exacto.
Por lo menos que la gente diga, pues iba guapa.
Claro.
Claro, sí, sí. Pero sí, sí, la noche te quema muchísimo.
Tú has empezado a hacer, Vania, ahora también el brunch, creo
el
que
brunch,
es, ¿no?
Sí, benditos mediodías.
Que además es a mí me chocó porque como yo te tenía asociada sobre todo al LL, a la noche,
sí.
De repente verte a la luz del día.
Bueno, yo antes hacía otro brunch también.
¿Sí?
Sí, en el Lola 09 hacíamos un brunch para público inglés.
Claro, bueno, no era tan masivo quizá.
Sí, tan masivo, sí, eran pues 32 mesitas, una cosita más íntima, un bingo. y ahora sí, ahora porque creo que son 160 lo que
wow.
Tiene capacidad.
Madre mía, qué bien.
Sí, sí, ya está. No, la verdad que está este brunch está muy bien.
Qué bueno.
Tú vienes, Vania, de Zaragoza.
Zaragoza, baturra, ahora con esa bruta.
Tú empiezas a hacer drag en Zaragoza, ¿no? Supongo.
Sí, yo empecé a los 17 años.
Wow.
Porque no... Bueno, yo empecé a salir por el ambiente y entonces pues yo no me dejaron entrar porque claro, tenía 17 años y a mí no me dejaron entrar y conocí a una drag queen en la calle el primer día que llegué. Y me hice amiga de ella, pues ahí en la calle, pues lo típico, unas cervezas de calle, una buena calle, y ahí pues la conocí y la semana siguiente estaba pintada y en la puerta del local y me dejaron entrar. Todas aquellas que tengáis 17 y no os dejen entrar, pintaros.
Haceros travestis.
Claro que sí.
Qué fuerte.
Sí, sí, sí. Pero bueno, era pues eso, pues más pues como una especie como de pues diversión y aparte pues para poder entrar a los locales.
¿En qué momento empiezas a tomártelo en serio?
Más en serio, pues fue así como por casualidad que de repente la que yo conocí en Zaragoza, sí. Ella trabajaba en una agencia y pues empezamos pues lo típico, pueblos, Teruel, Huesca y toda la provincia de Zaragoza. Sí, y empecé a hacer pues eso, despedida de soltera y pueblos.
Qué
y pueblos,
guay.
Fiestas de pueblos, maravillosas.
Vamos a entrar ya directamente en tu llegada a Madrid.
Mi llegada a Madrid, qué fuerte.
Tú llegas a Madrid mediante un concurso.
Yo llegué mediante un concurso.
Que se llamó, sí. La Reina de la Noche.
La Reina de la Noche. La Reina de la Noche.
Espera, que tenía canción y todo.
Tenía canción.
En sí, año 2011 sí. Se intentó ya hacer una especie de pseudo Drag Race, porque en ese momento ya Drag Race ya había empezado, RuPaul Drag Race.
Era una mezcla también como mezclado como con Gran Hermano, ¿no?
Sí, porque
era
os grababan también en una casa o algo así.
Era como que convivíamos, pero luego no.
Era mentira.
Era todo mentira. Era todo mentira. Grabábamos era mentira, tengo que decirlo ahora. Era todo mentira.
De todo aquello, porque esa fue como tu primer incursión en Madrid. Tú venías de Zaragoza, ya te digo. De hecho, yo te conozco de eso, de aquello, porque yo tenía un novio en ese momento que era de Zaragoza.
Anda.
Fran Yebra, no sé si te suena.
Sí, me lo he tirado. No. No, no tengo
podría
ni idea.
Ser,
no
ser.
Sé quién es, no sé a quién es ahora mismo.
Pero bueno, yo te reconocía porque él sí te conocía a ti del ambiente de Zaragoza, en plan de...
A ver,
estaba
es que...
muy emocionado además porque dice una travesti que viene de Zaragoza, no sé qué, tenemos
también
que ir a verla, no sé qué.
En Zaragoza nos conocemos todas,
claro.
¿No? Zaragoza, pues cuando yo empecé a salir creo que había como 4 bares. Y claro, pues 4 bares y
¿tú
ya.
El nacimiento del Plata, el local este, lo conociste?
Sí, sí.
¿Ya no existe, no?
Creo
no
que sí, sé. Creo que sí, que sí. Sí, sí creo existiendo. Que sí que está. Sí, creo que tú has tenido un cambio de dueños con esto de la pandemia.
Ajá.
Y ya no están haciendo shows. Pero sí, cuando lo cogió Vigas Luna, que yo hice los castings y me dijo que era demasiado americana.
Ah.
Y que él buscaba algo más baturro, algo más castizo, claro, ¿no? Yo llena de lentejuelas y de Marilyn Monroe, que
claro, claro, porque lo que te iba a decir, tus referencias son un poco lo que decía también María de Edilia, de clásico, ¿no? De 50s, 80s.
Sí, las divas, ¿no?
Las divas, sí.
Jessica Rabbit.
Eso es lo que, es lo que más me gusta de vosotras también, sí. Porque yo, mis referentes también son un poco esa nube, ¿no? Ese entorno.
Sí.
Quizá yo a lo mejor también tire un poco más hacia Sara, ¿no? Hacia Carmen Sevilla, que también me gusta un poquito más lo nacional.
Sí, sí.
Pero me gusta de ti, siempre te asocio mucho a Marilyn.
Sí, porque bueno, llevé la estética de la peluquita corta de Marilyn. Sí. Fue
y haces también el lip sync.
Sí, hacía.
¿Allá no lo haces?
Es que claro. 9 años haciendo Marilyn Monroe, la gente es como pesada. Cambia de temas. Sí. Ahora estoy cambiando los temas y la gente dice, ¿por qué no haces los de antes? Y es como, pues no sé.
La gente nunca va a estar contenta.
La gente nunca está contenta.
Es muy pesada, sí,
es verdad, es verdad.
Volviendo a la Reina de la Noche, ¿cómo acabó aquello? Porque yo perdí el hilo, corté
pues
con mi novio.
Yo sé que grabaron un primer episodio, que no sé qué pasó, porque yo llegué en el segundo, y el segundo episodio creo que lo gané yo. Es que no me acuerdo, hace 12 años o 11. Y luego ya nos dijeron que haríamos el tercero, pero el tercero nunca fue. Y ya pues ahí se quedó.
Qué fuerte.
Y entonces yo me quedé con la amiguilla de, ay, yo estoy en Madrid, yo quiero ir a Madrid, yo me voy a Madrid, yo me voy a Madrid, yo me voy a Madrid.
Y te viniste.
Y acabé en Ibiza. Y acabé en Ibiza. Sí, hice toda una temporada ahí en Ibiza. Trabajé para Supermarché, para Matiné. Estuve en varios bares de la calle del Pecado. Y conocí a un chico y me ofreció un trabajo en Madrid.
Ajá.
Me ofreció un trabajo en Yoyoslava. Y dije, pues ya tengo algo. Digo, tengo algo fijo. Digo, pues ya, pues venga, me aventuro. Y ya vine a Madrid y estuve probando, pues suerte, a ver en Chueca, digo, bueno, yo creo que puedo valer para Chueca. Y
también escribiste los mails como...
No, yo es que eso de escribir mails, no, yo creo que lo que tienes que hacer si quieres trabajar es que se te vea.
Total.
Tienes que ir, sí, tienes que insistir, sí. Tienes que ser pesada, tienes que decir, o sea, tú vas, tú vas y al final, pues en algún local, algún día alguna se pondrá mala.
Sí, es verdad.
Es que, yo entré por una, yo en LL entré por una sustitución.
Sí, sí, sí.
Qué
fuerte. Sí, siempre pasa. Es verdad eso, hay que insistir. Niñas que quieren ser drag, hay que insistir.
Claro. Correcto. Muchas se quejan de, ay, es que no nos contratan, cariño, pero es que tampoco te pasas.
Claro.
Tienes que estar, tienes que insistir. Claro.
¿Cómo estáis viviendo esta nueva irrupción de tantas nuevas travestis que están llegando?
Pero yo creo que siempre ha sido así, ¿no?
Sí, ahorita sí. Lo que pasa es que ahora hay como movimiento mayor, porque digamos que desde RuPaul o ahora estas últimas temporadas que tienen más fuerza, el ser drag es como más cool, ¿no? Antes era un poco underground.
Sí, antes era
un poco como las niñas de la oscuridad. Ahora es como cool ser drag, entonces todo el mundo quiere ser drag. Bueno, no quiero que suene como que todo el mundo quiere ser drag, pero hay muchísimas más.
Sí.
A mí lo que me preocupa un poco, bueno, me preocupa, que es que veo que ahora tiene como mucho acceso a cosas en el ser. A ver, ¿a qué me quiero referir? Por ejemplo, tienen acceso a las redes o tal, entonces puedes ver niñas que están comenzando y tienen unas estéticas tan pulidas que las ves y las ves de una manera profesional que quizás no corresponde a la trayectoria que tengan. Entonces, ajá, cuando van a actuar...
Hay un gap ahí.
Hay como un choque, porque sí, no sé, yo siento que es muy importante también cuando tú mismo vas creando el personaje a la par de que tú...
Sí.
De la actuación, y eso te hace como unir las dos cosas.
Sí.
Entonces, por eso es que ves, a veces es lo que veo, el problema que puede estar pasando.
Que las falta noche.
Eso. Que las ves muy guapa o la ves muy hecha.
Pero,
o
muy,
la ves
poco, como... pero muy poco curtida.
Muy poco curtida. con mucho diálogo en el sentido como que sí, porque mi drag está inspirado en esto y todo. Ajá, perfecto. Pero a la hora de. Falta
pero,
un poco.
Pero ponte tú 40 minutos en un escenario.
Exactamente.
Sí.
Las tablas, ¿no?
Claro, les faltan las tablas, pero bueno, sí. Todas no nacimos sabiendo.
Sí, es verdad. No, y que también es cierto que el drag también ha cambiado mucho y el drag totalmente es válido sin estar en una tabla. También están las social media queen, las look queen.
Y son maravillosas.
Y son maravillosas, entonces, digamos que también soy un prototipo un poco antiguo. Pero bueno, también me adapto un poco tratando de adaptarme a las nuevas generaciones.
Ante todo, las nuevas generaciones lo que hay que tener es humildad. Hay que ser humildes, hay muchos que se salgan muy, muy arriba.
Sí, sí, sí.
Y luego te vienen y te dicen, es que no te conocía y eres maravillosa. Y tú en plan, la señora mayor, ¿eh?
Total. Total, bueno, total. Sí,
ya
sí,
está,
sí.
Porque la tendrán aquí, ¿no? En mi caso, lo que me pasó hace poco. Uh-huh. Una compañera eso. Y me quedé como...
¡Qué fuerte! Bueno, pues si queréis empezamos con el episodio de esta semana.
Qué maravilla, cuando quiera.
Bueno, venimos de la expulsión
de... Venimos a Puente Viejo, ¿no?
Episodio 800 de El secreto de Puente Viejo.
Puente Viejo. Mm.
Venimos de la expulsión de Seslas. No sé si os pareció justa o no justa la expulsión.
Sí, o sea, tomando en cuenta el lip-sync.
Sí, tomamos en cuenta el lip-sync, sí. Porque Marina se la comió.
Sí.
Marina le hizo un... Porque
sí, sí.
Yo creo que Seslas no había visto nunca. Rafael, yo creo que no la había visto nunca, sí, ¿no? Sí, porque sí. Se quedó como muy paradito, sí. Muy tranquilo. Y Marina, pues sacó toda la bailarina.
Sí, sí, sí.
Marina bailarina. Marina.
Bueno, venimos de la expulsión de Seslas y empezamos con el mini challenge de las marionetas. No sé si vosotros sois seguidores del programa de América y todo esto.
Algo.
¿Os gusta el momento marionetas?
El Everybody Loves Puppets. Sí, me gusta mucho. A mí me gusta. A mí, fíjate
que me da un poco de pereza siempre, ¿sí? Cuando aparece.
A mí no sé, eso del José Luis Moreno.
Sí, claro, aquí tenemos la tradición esta de...
Momento fisting. Un poquito momento fisting a las compañías.
¿Quién es? Póngame en contexto.
José Luis Moreno era un muy famoso ventrílocuo.
Ah, vale, eso sí.
Entonces es un personaje bastante heavy de la cultura popular que en los 90 hacía, era el director, ¿no? El productor y tal, de sí. Noche de Fiesta, que era como las galas estas interminables de los sábados.
Sí, 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 sí.
Con que salían modelos en bañador y, sí. Y luego de repente un número de variedades.
Eso muy, muy, muy 80 en Venezuela, también había un ventrílocuo, había siempre un ventrílocuo.
Pues claro, José Luis Moreno al final.
Y que ahora está bien imputado.
Y ahora, claro, ahora pues a ver la mafia que a saber la mafia que hay por ahí metida.
Madre mía. Pero bueno, sí, los muñecos. Guay, a mí me gusta, estuve entretenido y...
Yo estaba viéndolo con un amigo y claro, decíamos, a ver, algunas de ellas no tienen ni puta gracia, pero ya nos parece mejor que el año pasado, porque el año pasado, no sé si os acordáis, que tanto Sagitaria como Dovima no hicieron nada absolutamente.
Sí.
Se quedaron en blanco y no hicieron nada.
Sí, sí, sí.
Digo, por lo menos mejor que el año pasado ha sido.
Sí, sí, porque aparte es una prueba que creo que aparte de... Que también está lo de que tienes que arreglar el muñeco rápido y eso también tiene un poco de que imitar a la compañera, ¿no?
Claro,
entonces también
que conocerla.
Sí, que conocerla y ya está en un punto de la competencia que deberías tú más o menos tener ciertos datos o ciertas cositas que puedes sacarle de la
voz. Yo creo que la única que estuvo así como más brillante pues fue Sharon
para variar.
Para variar.
Sharon que ganó el mini challenge y ganó dos entradas para el concierto de Malú.
¡Qué maravilla! Mira, Albert Rivera. ¡Wow!
Yo estaba alucinando cuando anunciaron el premio.
O sea, bueno, el premio, pero es que te quedas así como que dos entradas para Malú, ¿no?
Me encantaría saber la reacción de una persona en Oklahoma.
Exacto.
Dos entradas para Malú. ¿Qué es eso? ¿Qué es un Malú?
¿Qué es un Malú? Sí, ay, me encanta.
Bueno, el challenge de esta semana es el roast.
Sí.
Vosotras, que pues os definís también como un poquito de queens de comedia y tal.
Sí.
¿Estaríais preparadas para hacer un roast?
Claro, a ver, técnicamente deberíamos porque es lo que hacemos, digamos, sí. Siempre. Pero
luego es como que las cómicas fallamos en eso, ¿no?
Claro, claro, claro. Porque yo creo que tiene que ver, lo he analizado, he pensado. Porque uno lo hace en base mucho a improvisar, ¿no?
Sí.
Pero se supone que allí tienes que tener como que, o deberías tener como una escaleta o escribir lo que vas a hacer y quizás eso es lo que pueda ir en contra, porque yo por lo menos cuando me guionizo muero.
¿En serio?
O sea, a ver, al principio me pasaba cuando llegué a Madrid que yo escuchaba a las compañeras y yo decía, no entiendo nada, porque claro, la jerga era totalmente diferente y empezaba a verlas y a copiar las cosas, ¿no? Yo así como que, bueno, voy a decir esto y esto quiere decir lo otro y no sé qué. Y empezaba a actuar y era así como crur, 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 hasta que empecé a reírme de mí misma y a burlarme del hecho de no
eso
saber
es, eso es lo que mejor funciona.
Claro, y me di cuenta que la gente se reía de mi desgracia. Yo dije, pues esto es lo que tengo que hacer.
Al público le encanta que tú te hundas.
Es perfecto.
En el momento que tú te hundes ya puedes hacer lo que te dé la gana con ellos.
Y es que acabo de olvidar todo lo que iba a decir y la gente va y ya bueno ya. Ah, bueno, esta es la clave.
¿Tú te guionizas tus monólogos,
no,
tus chistes?
Yo veo qué tal va la noche. Yo depende del público, pues estoy de una manera... Yo creo que mi show depende un 90% del público. Si el público está bien y me da juego, brillo. Si el público está dándome la espalda, como algunas noches que dices tú, ¿para qué venís? Vale, que vienen para otras cosas, ¿no? Claro. Para socializar, para contarse que no ha ganado slow-mo.
Exacto.
Entonces, pues claro, pues también tienes que estar dándote cuenta que es un sitio pues, de marcha, de salir.
Claro.
Que hay algunos días que brillas y otros sí. días que es como, pues bueno, pues si no estáis participativas, pues haré 30 canciones.
Sí, sí. Pasa, pasa.
Yo veo un momento que... Yo sí que es verdad que hace tiempo que no voy al LL, pero sí que hubo un momento que íbamos mucho, mi amigo Bryce y yo.
Sí, antes venís más. ¿Por qué ahora venís tampoco?
Yo, sobre todo, porque la vida me está pasando por encima y ya bastante tengo con todo lo que tengo encima. Pero hubo un momento que decíamos, el número de Vania, había unos chistes que siempre los hacías y nos sí, hacían muchísima gracia.
Claro, pero también tienes así, a ver, yo tengo como una especie de, pues sí, como de guión.
De
¿no?
composición, ¿no?
De composición.
Tienes tu clásico. Claro. Tienes sí, pero, clásico que
pero te lo digo en plan bien, porque de verdad que nos encantaban. Y algunas noches que no los hacías o no los decías, nos parecía mal, fíjate, nos enfadábamos en plan de, ¿por qué no ha dicho este? Que claro. nos encanta, o sea, cada vez que lo hacías nos encantaba, y teníamos como la coña de que si alguna vez te ponías mala, no pasaba nada, subíamos nosotros y hacíamos los cuatro chistes.
Sí, eso es verdad, la gente que viene mucho al final te dice, es que ya vas con Dios, pues es que hija, tío, que tengo mi base, y,
claro,
según,
pero es que...
y según el público me da una jugabilidad u otra.
Que por cierto, ahora me acabo de acordar, habíamos empezado a comentar el programa ya, pero te quería decir lo de tu paso por Gran Hermano.
Ah, sí, es
aquel,
verdad.
Que además es un poco el Gran Hermano maldito, ¿no? Que al sí, final, sí. Yo creo que incluso agradeces no haber sí. entrado.
Pues sí, sí, sí.
Porque...
Menos mal.
Pero yo me recuerdo que...
Menos mal. Gracias, señor. Gracias.
¿Cómo fue la experiencia de estar? Porque fue como una especie de casting que hicieron con 100 personas, entonces
bueno,
como
la,
que...
la experiencia fue como muy extraña. Fue como muy extraña.
Que yo, tú, yo siempre sentí, estabas montada en cámara.
Yo me sentí muy, muy maltratada. Sí, el primer día creo que yo salí de mi casa a las 6:30 de la mañana montada, madre. Montadísima, y me llevaron en un coche hasta Guadalix, que supuestamente yo iba a conocer a los jefes, porque era como una especie como de entrevista, uh-huh. pero llévate la maleta. Y yo con la maleta montadísima, montada en el coche, me tiran ahí en camino a Guadalix. Llegamos a Guadalix y me dicen, ponte este antifaz. Y yo, pero que voy maquillada, no me puedo poner este antifaz, se me va a estropear el maquillaje. Pues yo me puse el antifaz. Me metieron en una cabina, en un iglú, y me tuvieron como 3 horas o 4 metida en un iglú al sol, hostia. Con el antifaz puesto. Y luego me dicen, venga, que tienes que entrar ya a la casa. Y digo, ¿cómo que tengo que entrar ya a la casa? Digo, necesito mi maquillaje, mírame. Y monté un show para entrar, me remaquillé y entré a la casa. Y yo no me cambiaba, creo que hasta las 12:30. O sea, estuve como más de, pues no sé, 6 de la mañana, 12, pues 12 horas, muchísimas horas. Maquillada y montada. Yo llevaba los pechos de látex cuando entré. Y bueno, una urticaria aquí, todo rojo, con claro. un horror. Y luego ahí en la casa, pues 100 personas en una casa, un baño, imagínate.
¿Pero durmieron allí?
La gente hacía pis en el jardín, delante de las cámaras. Yo decía, bueno, digo, ¿me ponéis esas toallas o algo? Digo, para otras. Sí, la gente dormía ahí, yo dormí en el suelo.
Es que fue una cosa un poco rara, porque...
Yo creo que no lo tenían nada preparado.
Normalmente, claro, en Gran Hermano eligen a los 12 o lo que sean, los meten y ya está. Pero en este caso quisieron darle como una vuelta, entonces...
Como una cosa especial.
Hicieron como una especie de... Metieron a 100 personas en una especie de... Porque no era la casa tampoco, era como una nave.
Era la casa.
Y entonces era como
a ver,
que de esas
la
100...
casa grande, pero claro, 100 personas, un claro. baño. El segundo día me acuerdo que nos decían, acabamos de instalar los baños de fuera. Y yo, en plan, al fin, porque pues eran pues, unos baños de estos de... Sí. de ¿cómo, no sé cómo se llama?
El polyclean.
Sí, eso es. El punto limpio. Pues unos de... Que, ay, gracias
a Dios. ¿Tenías que estar de drag todo el día?
No. Y vamos, yo iba ahí, yo quería ir de chico y llevar pues como la drag pues para...
Claro, para las galas o para...
Para cosas. Las galas o para...
¿Cuánto tal? Duró eso? Duró varios días.
Sí, yo estuve en la casa 3 días. 3 días.
Entonces como que el tercer día ya el público decidía quién se quedaba y quién ya eran los concursantes definitivos.
Bueno, lo decidieron ellos. Lo decidieron... El público solo decidió los 2 últimos.
Ah.
Porque luego tuvimos que volver el jueves... Otra vez a la gala.
Pero eso sonó mucho. Yo recuerdo, porque justo fue cuando yo llegué a Madrid. Ajá. Y llegando alguien me comentó como que hay una gran hermano. Y yo vi el episodio, pero claro, tampoco entendía porque recuerdo perfectamente la entrada. Y claro, Vania resaltaba por la peluca rubí y tal. Pero era como una manada de gente. Y yo, pero
era una manada de gente. La verdad que sí.
Pero sí fue muy sonado.
Yo recuerdo que esa época es un poco la que íbamos bastante al LL. Y recuerdo tu ausencia. Porque estábamos todos enganchados a la tele en plan de por favor tienen que entrar y luego tu regreso triunfal al LL.
Sí, casi me fue mejor no entrar.
Recuerdo como además lo tengo como muy vivido ese momento de que estábamos todos esperando que llegaras, que era tu bolo y había incluso compañeros tuyos que habían estado también contigo dentro, sí, que fueron a verte.
Sí, es verdad que vino.
Y entonces ella dijo, llegaste y dijiste: voy a responder a todas vuestras preguntas, pero es la única vez que voy a hablar de esto, así que aprovechad. Claro. Entonces nos contaste tú, pues cómo habíais vivido, claro, no como ahora, sino más endulzado quizá todo.
Ahora ya lo veo como con la distancia.
Claro, y con risas cómplices también entre tú y tus compañeros que estaban por ahí y tal.
Sí, fue muy bueno.
Fue muy guay ese momento.
La verdad que sí, pero bueno, un desastre de tres días.
Bueno, continuamos si queréis con el roast, estábamos comentando el roast. Sí. Y recibimos también a las queens de la temporada pasada, que también llegaron a Top 5, a Carmen, sí, sí, Farala, Sagitaria, Killer, Dovima y Puppy Poison, sí, sí, que son un poco las que les van a hacer el coach para el nuevo roast. Uh-huh. No sé qué os parece esto. A mí yo eché de menos un poco que quizá hubiera sido Anabel Alonso, ya que la tienes allí, claro, ya que es experta, claro, la que te dé el feedback, ¿no? Tus compañeras del año pasado.
Pero bueno, supongo que Anabel Alonso iría al día siguiente, ¿no? No la cogerían dos. Sí, pero bueno, yo no sé, pero al tener experiencia ellas, ¿no? Del año pasado. El del año pasado, no me acuerdo, fue contra los jueces, ¿puede ser? Sí.
Claro, pero sí es verdad, de repente si hubiese sido Anabel, te da como quizás técnicas, ¿no? Porque, claro, a ver, las chicas te pueden hablar un poco de la experiencia o de su estrategia, de cómo lo vivieron ellas. Pero Anabel, pues digamos que
te puede dar unas directrices.
Claro.
Esto no lo hagas, cariño, que no tiene gracia, haz esto otro.
O como en el americano, así como que sueltas que tiene y te va puliendo. Claro. Porque mira, esto sí funciona, esto no.
Exacto. Yo eché un poco de menos ese momento.
Sí,
porque es que está guay. Yo siempre en programas, en todo ese tipo de eventos que tienen una continuidad, me gusta ver, pues eso, que de repente traen a personas de las temporadas anteriores y esas cosas. Y me encanta ver a las queens de la temporada 1.
¿Qué nos gustaría que se hubiera ayudado?
¿De las 5?
De las 5. Dovima Nurmi, no. Sagitaria.
Salseite más grande.
Carmen Farala.
Bueno, supongo que Pupi.
Hombre, Pupi, que es un poco la más comedianta, ¿no?
Pupi, te queremos.
Sí, Pupi, definitivamente.
Claro, porque es la que yo creo que te puede dar.
Y mira lo que estábamos hablando, Pupi es la más comediante y en su temporada tampoco le fue tan bien, por eso mismo que estaba.
Hizo un poco el flop,
sí,
que es un poco el miedo que tenía Estrella.
Por la presión, la presión también de cuando esperas mucho, también cuando hay mucha expectativa, la tensión.
Exacto.
Puedes jugar en contra.
Exacto. Bueno, ¿qué os pareció en general el roast? ¿Os hizo gracia?
Yo me reí bastante. Sí. Sí.
Sorpresivamente, bueno, es que, a ver, también el punto que están, y como también el cast está muy bien, todas lo hicieron muy bien, me parece. O sea, estuvieron bastante niveladas.
Sí, a mí
me parece que... Bueno.
O sea, no hubo como, digamos, un bajón...
Espera. Pon ahí el minuto corta. Estuvieron fatal a cuadro.
No.
Espera, haznos la pregunta otra vez.
¿Qué os pareció el roast en general?
Bien, o sea, a mí me parece que me parece que estuvieron bastante niveladas. A ver, niveladas en el sentido de que no vi como alguna muy obvia baja en el momento. A mí me gustó.
La verdad que estuvieron muy bien.
Sí.
A ver, yo diría Marina haciendo este momento la hada madrina argentina. No lo sé, no he terminado de convencerme, aunque luego al final...
Pero luego estuvo gracioso.
Tuvo su momento gracioso.
Luego estuvo como un punto de adaptar un personaje.
Sí, es verdad, cuando empezó con lo de la Argentina me dio un poquito como de incomodidad. Sí. Pero luego como que supo rematar, que eso es también importante, ¿no?
Sí.
Lo remató bien.
El pim pam pum.
Eso.
Sí.
Luego Sharon estuvo, pues al
Sharon
final
estuvo,
es lo que decimos,
fantástica
bien,
y maravillosa.
Estupenda. Sí, qué rabia, ¿no?
Magnífica, sí. Magnífica, magnífica.
Yo creo que va a ser la... Bueno, yo es que creo que tiene que ser la ganadora de esa
temporada.
Claro,
pero a veces no sé si eso también le juegue, porque es lo típico que tú dices, como tan obvio que quizás no, ¿no? Claro. Entonces no sé, digo sobre todo como por efecto sorpresa del programa, lo he venido pensando y capaz el programa era, pues no sé, buscar la manera de darle la vuelta al último momento, porque es obvio desde
claro.
que tendría que ser.
Y también, al final, Sharon es un poco una especie de continuismo, ¿no? De una... Venimos de Carmen Farala, que es como muy guapa, muy tal, muy perfecta también era. Entonces, Sharon sería también como lo lógico, continuista.
Sí, sí.
Quizá yo, a mí me encantaría que, por ejemplo, que ganara Estrella.
Sí.
Que es como a mí, totalmente lo opuesto.
A mí me gusta mucho, pero yo creo que por... No va a ganar, por... No sé.
Yo también viendo...
Es que luego...
Yo viendo, a mí me parece que podría ganar Benedita.
¿Benedita?
Sí.
Fíjate que a Benedita también el Rose no me hizo mucha...
Sí,
mucha,
estaba como
nerviosa, estaba como...
Pero digamos que dando ese toque de como la obviedad de lo de Sharon, capaz ella mostrando es como un poco más vulnerable, que quizás eso conecta un poco, no sé. Yo haciendo mis análisis aquí televisivo.
Benedita también es lo que dijo, ¿no? Que ella normalmente no está acostumbrada a esto, que ya lo que está acostumbrada es a quitarse la braga y presentar a la siguiente, ¿no?
Eso estuvo muy... Mira, y eso fue lo más cómico que
eso estuvo muy gracioso. Y tampoco estuvo, pues, que si tú no has hecho comedia en la vida y de repente te ponen
sí.
a tres maravillosas delante, pues sales tú y es como, pues nada.
A ver, salvó bien los muebles.
Lo salvó, sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Y Yurigi, pues bueno... Pues no sé, yo creo que porque ella es francesa.
Es como belga.
Belga, ¿no? Sí. Pues yo creo que también con el idioma, pues bueno, ella va. Ella iba.
Sí, es verdad que yo al principio temí un poco por ese momento de los in translation, pero
sí.
yo creo que también lo salvó bastante
sí,
bien.
Sí, se defendió muy
bien. Es un poco lo que tú decías al final, Mar. No había ninguna que dijeras, qué horror.
Eso.
Pero bueno, bien.
Pero dentro de, claro.
Claro. Bueno, pasamos a la pasarela, que es Heroínas de España. Yo en esta pasarela me da la sensación de que ocurre como un poco, también ha ocurrido en otros episodios, que lo que les dicen a ellas que se tienen que preparar quizá no sea necesariamente el título que finalmente acaba apareciendo en el episodio. Porque este momento, Heroínas de España y luego las pasarelas que nos han presentado, me ha parecido como un poco abstracto.
Sí, porque... Sí, yo pensé igual, porque Heroínas de España quizás hubiese pensado que era como en una específica, ¿no? Qué sé yo.
Claro.
Como fulanita de tal, la creadora de la penicilina, estoy diciendo algo por decir. Pero entonces digamos que esto era más como de colectivo en general, ¿no?
Exacto.
Como de la mujer que representaba, la mujer artista o la mujer...
Bueno, empezamos con Yurigi. Yurigi ya en el taller nos ha estado contando la historia de su abuela.
¡Qué maravilla!
Y nos presenta este vestido lleno de pues, macramé que ha ido rescatando de su propia abuela.
Bellísimo.
Juntándolo con un homenaje a las mujeres que padecieron la dictadura y en especial pues, a las 13 rosas.
Sí.
¿Qué os parece el look de Yurigi?
A mí me parece maravilloso.
Sí, bellísimo.
Yurigi, la verdad, es que te han traído unos looks toda la temporada. Han dicho que no ha...
Que no es versátil.
Que no es versátil, pero yo tampoco es que no la vea versátil, yo la veo que tiene pues personalidad.
Yo tampoco lo soy, ¿qué pasa?
Yo la veo muy bien, yo la veo fantástica.
Sí.
Y recuperar una cosa así tan bonita como de tu abuela, pues
sí,
es
sí.
como, wow.
Sí.
De emocionarte,
sí,
¿no?
El concepto, la manera, o sea, está muy bien, la manera que le luce a ella y lo que significa.
Exacto.
Ya mientras ellas se estaban maquillando, yo ya sabía, digo, pues hoy sale Yurigi.
Un poco eso, ¿no? En la
cada,
rampa.
En la que se maquilla y te sacan ahí grabándote, es como, chao,
sí,
no.
Sí.
Sí, gracias. Es como un poco... irreal, ¿no? Porque se van todas a maquillar, pero Benedita y Yurigi se ponen en una esquina a hablar.
Pues ya me supongo que se lo dirán los redactores.
Claro,
pero, cariños, os
exacto,
toca.
Exacto, pero es como que al final resulta muy...
Yo creo que,
muy
a ver,
real,
yo creo
muy...
que lo que llegamos a ver nosotros no es lo mismo que grabarán allí. Yo supongo que el mismo día, porque si no, o sea, a mí ya me dicen... No sé, imagínate el año que viene que entramos.
Exacto.
Y ya te dicen, Vania, tienes que ir ahí, tienes que hablar de tu tema. Y tú,
no,
no, no me voy.
Sí, yo creo que se lo harán a todas, luego editando...
Claro. Luego grabarán, sí. pues supongo
luego
que
ya ponen
solo
el
ponen el de la que se va.
Sí. Lo único que también que me falló a mí, con toda la pasarela me pasó, pero en especial con esta que fue la primera, es estar presentando una cosa tan personal, ¿no?
Sí.
Con su abuela, tal. Mm. Con un mensaje también tan... un poquito crudo, ¿no? De la dictadura y tal.
Sí.
Y de repente los jueces... mira, no sé qué, el macramé, me la agarra con la mano. Tal. A veces este rollo de los chistes...
Sí, te entiendo.
Me estaba como sacando un poco todo el rato.
Bueno... Cri cri. Sí. Tampoco se pueden quedar callados, ¿no?
No, ya, claro, obviamente.
Tienen que hacerla.
Sí, como...
La es que claro, eso, es muy, eso es muy del...
Sí, es parte del
show, ¿no? Mm. Continuamos con Marina y este homenaje a las heroínas trans. Mm. ¿Qué os parece el homenaje de Marina?
A mí me encantaron los guantes de fregar.
Sí, no me gusta. A mí algo que me encanta de Marina es que tiene esa capacidad como de usar cosas muy sencillas que si la pusiera otra puede ser cutre y ella las eleva.
Sí, sí.
Porque ha sacado pelucas como que muy sencillas o tal, que se le ven chic. O sea, y eso no es fácil de lograr. Eso tiene ella, no sé si tiene que ver, creo que es más como con su estilo, ¿no? Todo, sí. Todo lo eleva, todo se le ve como... glamoroso, de buen gusto, me gusta.
Tiene su puntito, además, también me fijé que en los pantalones venían como nombres también.
Sí.
Y no sé, me gusta muchísimo, la verdad, el concepto.
Eso, fíjate. Está muy bien. Es que es lo más importante, si manejas un concepto claro, con poco lo puedes lograr. O sea, bien dejando la idea clara de lo que quieres trabajar.
Quiero preguntaros, ¿qué os ha parecido la trayectoria de Marina en todo el programa de momento, hasta el momento?
Subidas y bajadas, ¿no? Ha tenido como subidas, bajadas. Ahora, últimamente está... A ver, yo a mí me gusta. A mí no me parece...
Sí, a mí me gusta.
Me parece que tiene rollo.
Sí, total.
Parece,
claro,
que tiene un rollazo así como muy... Total. No sé.
Tiene, sí, rollo y tiene el concepto, pero muchas veces cuando una queen, como es de ella, que es más conceptual, ¿no? Uh-huh. Se presenta este tipo de programas, el programa a veces... ¿Sabes? Sí. La destroza, como si dijéramos. Mm. ¿Creéis que le está pasando a Marina un poco? ¿Que no le hemos llegado a conocerla del todo, esa esencia?
Yo creo que sí. Hay veces que se deja ver, que de repente dices, ah, eres así.
Claro.
Pero hay otras veces que es como muy... Pero bueno, no sé. Yo tampoco sé cómo yo reaccionaría,
claro,
al estar dentro de un programa, encerrada, las cosas de la casa, que si te tiras pedos o no te tiras pedos. Pues no lo sé, cariño. Sí. Pues sí, me tiro pedos. Y me tendría que masturbar algún momento.
Somos humanas,
claro.
Creo que la parte de su historia o la manera como ha manejado su historia le ha ayudado mucho en la permanencia, en el sentido de que, digamos, que era como muy fría al principio y con el paso del programa como que empatizas con ella, en el sentido de que ha aflorado el programa cosas que quizás ella no mostraba porque, claro, era como más cerrada. Entonces eso quizás hace como que empatice con el televidente, y eso yo creo que le ha ayudado mucho a lograr llegar tan lejos.
Bueno, continuamos con Estrella, este homenaje a la representación de las mujeres periodistas.
Wow.
La muñequita, como decía ella.
Está maravillosa. Es, sí, un poco copia de lo de Detox, era, ¿no?
Detox, en la temporada 5.
Sí, sí, pero bueno, pero fantásticamente, sí, sí, ejecutado. Está divina.
Muy bien, está muy bien.
Parecía, se veía, yo no sé si es que tengo poca resolución en la pantalla, decía, digo, ¡ah, qué maravilla! O es el filtrazo que las ponen.
Hay que hablar de eso, porque el filtro a veces
se come mucho.
Casper.
Sí, ¿no? Se come, sí. Se les come hasta los agujeros de la nariz, ¿no? Se quedan así como... A mí me parece muy chulo, muy chulo.
Sí, y está como un poco también lo que veíamos en Marina, me gusta eso, como que usan la, digamos, el atuendo o la tela para también tener mensaje y...
Es algo difícil, ¿eh? Porque
sí
que es verdad que ahí ves como monigotes, pero las letras en el outfit no siempre juegan a tu favor.
Sí, sí, sí. Porque es que, claro, para que se vea, digamos que juega más como un detalle, pero visible no, pues no lo son.
Bueno, pero parecían periódicos, ¿no?
Sí,
sí, eso sí,
noticias,
claro.
Sí, sí.
Se ve que...
Bueno, en realidad ella dijo que eran noticias verdaderas, ¿no? De
todo maravilloso.
De periodistas.
Con la tele y todo.
Mujeres.
Que vivan las plus size.
Vamos con Sharon.
Oh.
Y este homenaje a las amas de casa.
Oh,
este
mamá.
Tipo de vestido me
mamá, mata. Te quiero.
No me puede gustar más, bueno, es que es totalmente rollo.
Es muy tú, es muy tú, sí, sí, sí.
Es,
sí,
muy tú,
sí,
y
sí,
además tiene ese momento cartoon un poco, ¿no? Que tiene, sí, accesorios, que se, sí, va sacando, sí, se va poniendo.
Lame.
Muy rollo muñeca recortable, ¿no?
Eso.
Que saca
también,
creo que sacó una cafetera y luego...
Una cafetera y una regadera.
Una regadera, sí, muy madre. Muy tecnológica luego también, cuando sacó el...
Es que claro,
el
también,
portátil.
Sharon, lo talentosa que es y la carrera que tiene también nos da este tipo de... El runway que puedes ver, el traje es maravilloso, pero dentro de todo lo puedes ver simple, pero claro, siempre tiene la sorpresa por, no
la
sé,
vuelta.
Siempre, ¿no? Te va a dar algo, siempre te va a dar algo más maravilloso.
Y un homenaje a las madres, cariño. Os queremos, mamás.
Que me parecía un poco extraño que siempre pase, no solo aquí, sino en el pueblo americano, tal, que cuando las ve, que pasaba con Chad Michael, que criticaba que era muy perfecta.
Uh-huh.
Entonces yo decía, pero es que eso también es extraño, porque decíamos que queremos despelucarla, que verla un poco más,
sí, humana.
Pero, sí, humana. pero no sé.
Pero bueno, eso no se lo piden a todas, ¿no?
Exacto. Exacto.
Algunas les piden que se bajen de las plataformas. Exacto. Y a otras.
Sí. Sí, y por lo general, cuando hacen ese tipo de peticiones o tal, si lo hacen, por lo general las sacan, es que eso es muy arriesgado también. ¿Cómo le dice a alguien no seas perfecta o no hagas las cosas bien? No sé.
Quizá en RuPaul, sobre todo en América, suele ser cuando quieren como las quieren la vulnerabilidad, es una de las palabras que siempre usan. Sí. Las quieren como que lloren.
Que es lo que hablábamos de Marina, que porque decía, también RuPaul comentaba mucho eso que dice que cuando tú te das la oportunidad de ser vulnerable es cuando conectas.
Exacto.
Entonces yo creo que también tiene que ver un poco.
Pero yo creo que Sharon no le hace falta. No, no, me parece que... es perfecta, sí, en su trabajo, sí. Pero tiene también esas tablas, quizá, que le permiten saber cómo conectar con el público sin necesidad de ella ponerse a llorar porque se le ha muerto el perrito.
De abrirse, ¿no?
Claro. A lo mejor a las más jóvenes, como por ejemplo pues a Marina, a Yurigi, el momento ese del drama de ay, pues fíjate lo que me ha pasado, sí que dices, ay, pobrecita, empatizas.
Sí.
Pero yo creo, Sharon desde el primer momento tiene como una especie de magia, ¿no? De un algo que ya te hace conectar.
Era como cuando participó Bianca del Río, que era tan perfecta, capaz le daba tiempo a llorar a las compañeras, o sea, porque es buena gente, ¿no? Entonces tú decías que...
Claro, pero a la vez tenía ese papel de bitchy también, entonces claro. Era buena gente por un lado, pero también las pinchaba un poquito,
sí,
¿no?
Sí,
entonces
echaron en nuestra Bianca.
Bueno, continuamos el runway con Benedita Bondage y este homenaje a las pinturas que nunca fueron reconocidas. ¿Qué os parece?
Pues para lo que ha sacado Benedita durante toda la temporada, este lo vi un poquito flojis, ¿no?
Sí. Yo me quedé un poco también que no sabía cómo cogerlo.
Yo tampoco.
Además, estoy viendo la foto así en el Twitter que estamos viendo y parece un poco Jesucristo de repente.
Sí, la silueta es extraña,
sí.
No le favorece mucho.
No. Bucaque de pintura.
Sí. A ver, como concepto, Val, pero no sé. A ver, es lo que dice Vania, para lo que ha sacado y lo que se ve que ella puede... lucir, y la silueta en ella es como muy importante, entonces
claro.
No sé, como que esperaba
demasiado tapada, ¿no?
Sí, sí.
Tenía que haber salido desnuda y pintada.
Píntate el cuerpo.
Oye, pues un body painting de repente hubiera estado gracioso también, sí. O algo así.
Pero mira,
un body painting a sí misma, eso hubiera estado súper divertido. Sí, sí, sí.
Pero bueno, bien, siguiente.
Bueno, siguiente ya.
Next.
Ya hemos terminado la pasarela y pasamos a hacer el repaso.
Ya está.
Ya quedan nada, quedan cinco, acaban ya en nada. Tenemos ganadora Marina con su homenaje a las personas heroines trans. Tenemos salvadas a Sharon por un lado y a Estrella por otro. Y en el botón tenemos a Yurigi y a Benedita. ¿Os parece justo este clasificación? ¿Habríais cambiado algo?
Yo lo hubiera dejado así, así fue como pues por nivel, ¿no? De, sí. De risas.
Sí, sí.
Por nivel de risas.
Sí, tal cual.
Bueno, pues empieza el lip-sync y...
El lip-sync entre las dos fue brutal.
Nos encontramos con la canción Fuego de Leni Fureira.
Sí.
Y nos encontramos con un lip-sync que las dos se dejaron, vamos...
Que no acabaron despelucadas.
No acabaron despelucadas y lo que pensaba yo que iban a acabar, vamos, grabando una película X de repente...
Sí.
Un momento, además, no sé si
más
recordáis. 18. ¿Recordáis un lip sync de la temporada 3?
De Raya con Carmen
Carrera. Raya y Carmen Carrera.
Total.
Totalmente.
Sí, sí, también me recuerdo.
¿Os gustó el lip sync o...?
Sí, a mí me gusta mucho. El rollo bollo.
El rollo
bollo. El rollo bollo entre travestis. Me da como morbo.
Ya, yo, Kai Kai.
Sí. Lo veo muy porno-fub. Sí, se forran. Muy rollo lésbica, sí. Hay que besarse. Ven aquí. Vamos a ver. Hay que cortar. Vamos a besarnos.
¿A quién hubierais salvado de vosotras?
Yo, a ver, a mí. Pero es que, claro, las salvas por el lipstick o por la trayectoria del programa.
Hombre, ya a esas alturas es difícil. Ya
es que ya pues, no
yo hubiese dejado a Benedita. Totalmente.
Sí, además, Yurigi ya estuvo, ¿no? En una eliminación. Entonces, uh-huh. Como que más de dos eliminaciones ya no.
Sí.
Ya
tienes
estado.
Que hacerlo ya como muy excelente.
Tienes
como
que
para...
ser como wow. Y también el otro lip sync que hizo, pues fue muy parecido, ¿no? Muchas
sí.
Volteretas.
Sí.
A ver, ya cuando estaban las dos, yo suponía, yo decía, se va a ir Yurigi. La única manera que no es que las hubieran dejado ambas, que mucha gente está comentando
claro.
Que lo vio.
Pero es algo imposible, entre comillas, claro. Ya sabemos que la tele al final como es, pero si se supone que votan el público, o sea, el jurado, y son cinco, son impares, siempre va a haber una expulsada.
Sí,
Supreme vota.
Ah, no lo sé.
Yo creo que no.
¿No? Solo vota el
juez. No, porque ya recibe las tarjetas.
Claro, pero la suya ya la tiene en el medio.
Claro. Ay, muy... ¿Qué? Ay, que es que claro. Yo decía, digo, pues ya no la tarjeta nunca. ¿Para qué la tiene ya?
Es que muy vamos, listo, digo yo, no lo sé.
Se ha abierto una compuerta. ¡Sorprende una tarjeta!
Claro.
Claro, boda.
Eres un futuro, Canelli. Claro.
Pues yo pensaba, digo, pues si nunca la dan tarjeta, claro, que la tiene ella misma, muy bien.
Por eso yo pensaba, digo, es imposible que haya o una doble salvación o una doble eliminación porque son impares, entonces al hacerse sí. impares las cuentas no salen.
Sí, sí, es verdad.
Y de hecho, fíjate que yo viendo el live ayer con mi amigo Aitor, lo decíamos de doble salvación. Porque Benedita lo hizo muy bien, fue muy lista. En el primer segundo ya se quitó la túnica, que es lo que estábamos diciendo, sí. y se quedó en bragas, que es sí. lo que ya hace genial. Bueno,
el momento fuego de Yurigi.
Y el momento fuego más. De Yurigi, quitándose la peluca
pelo
también.
Rojo. Sí, pelo rojo.
Por eso te digo, nosotros estábamos convencidos de que también iba a haber doble salvación, pero las matemáticas, matemática pura, como decía sí, la Vulcano sí. la temporada sí. pasada.
Matemática pura. Pero sí, sí, no. Estuvo bien.
¿Qué opinión os merece la salida de Yurigi? Esa salida cantando ópera.
Es verdad, la salida.
Esa aria que...
Pues ella. Es ella, ¿no?
Ella,
es
teatral, ella. Me gusta. Maravilla. Sí, 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 ¿os ha gustado la trayectoria de Yurigi a lo largo de todo el...?
Sí, sí. Sí, me ha gustado bastante. Como personaje televisivo, como ella, no sé.
Yo creo que sí que se ha entregado, ¿no? A lo que es el formato.
Sí. Y quizás sin sobreactuarlo, tal
claro.
vez, siendo muy fiel.
Muy calmadita. Yo recuerdo la bronca la que tuvo con Marina, que era... Le decía todo, pero se lo decía como súper calmada.
Que
se hizo
un clásico. ¿Quién no tiene los memes, los stickers en WhatsApp?
Los stickers
de Yurigi, por favor.
Son patrimonio nacional ya los stickers de Yurigi.
Es maravilloso.
Y el momento teléfono, está Rafaela.
El momento teléfono, Rafaela.
Que también al principio del programa explicó que, claro, que es que ya estaba un poco nerviosa y se sentía atacada. Es claro, en ese momento te tienes que sentir.
Claro.
Cuando te dicen, ¿cuál de tus compañeras quieres que es? ¡Cómo no!
Y que dijo, y diciendo que dijo que Marina se tiraba pedo. Esto es maravilloso. Con una elegancia le dice, muy bien, muy bien.
¿Vosotras estaríais dispuestas entonces a entrar en Drag Race?
Nosotras vamos al año que viene.
¿Qué?
Ya lo tenemos.
Sí, lo tenemos. No podemos decir nada, pero lo tenemos confirmado. Vamos a entrar y ya verás. Nos vamos a tirar pedos como unas campeonas.
Muchísimo. Pedos asegurados.
Bueno, chicas, ¿cómo se presenta el orgullo? Que yo sé que el orgullo es una época de mucho trabajo travesti. ¿Vais a estar...?
Pues yo me he cogido vacaciones. No. ¿Te imaginas en el orgullo vacaciones? No, pues trabajar sin parar y después de 2 años que no hemos tenido orgullo.
Uf, sí, seguro que
este
seguro.
Orgullo da ¿verdad? Miedo. A mí me da mucho miedo porque la gente está, pues, sí. después de 2 años de
desbocada.
Pandemia, está todo el mundo desbocado.
Hasta las fiestas de San Isidro han sido como terroríficas.
Sí, ¿no? Pues el orgullo eso va a ser.
Jumanji.
No sé, Jumanji total.
A mí que el orgullo. Me gusta, me asusta, pero me gusta como la canción, porque es agotador. O sea,
las
travestis somos las que menos lo disfrutamos porque lo trabajamos entero, pero bueno, claro, mientras haya trabajo, perfecto. Pero por lo general se trabaja a veces de tarde, de noche, claro.
de mañana,
de todo, hace sí. no duermes, al otro día tienes que hacer otra cosa, pero bueno, una semana intensa.
Una semana intensa y luego ya.
Una semana intensa que la aprovecharemos.
Exacto. Hombre.
Cling, cling.
Pasando por casa.
Luego nos echamos. Claro. ¡Soy rica!
Claro.
Entonces vamos a poder ver.
Pues
ya no fuera del orgullo me refiero, o sea, ¿dónde os podemos ver diariamente?
Pues,
es un momento promoción ya.
Momento promoción, mira, yo vivo en la calle. Podéis venirme a ver por las tardes.
Yo habitualmente estoy en el Black and White y estoy también trabajando fijo en La Torcida, en la calle Pelayo 4. A ver, trabajo en otros locales, pero digamos que suelo saltar, pero entonces bueno, me pueden seguir en mis redes sociales @lamariaedilia. Y ahí siempre publico donde...
Tienes TikTok también, creo, ¿no?
Sí, TikTok también la María Dilia, Twitter la María Dilia y Facebook es María Dilia.
Perfecto. Vale.
Y a mí me podéis ver en LL Show Bar.
Ya está.
No, y también estaré en el brunch.
Brunch, claro.
Y si no, pues también podéis seguirme en mis redes sociales, @BaniaVainillaOficial. Estoy yo y una crema depilatoria de Mercadona.
Bueno, chicos, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Mis redes sociales, os las recuerdo, son @lacanelli/ en Twitter, @lacanelli en Instagram y @i/lacanelli, tanto en Twitter como Instagram, son las redes del podcast. También tenemos Ko-fi, ko-fi.com/ilacanelli, para que nos dejéis una propinilla, cariños, y nada más que decir. Nos vemos pronto y hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós.